Vamos, hermanos, a invocar el nombre de Dios esta mañana para iniciar esta exposición. Estamos agradecidos, Señor, que nuevamente nos hayas concedido el día de hoy, la noche de descanso, los alimentos, y sobre todo, Padre, hayas querido mirarnos nuevamente en Jesucristo, tu amado Hijo, en quien tú te complaces, Señor. Damos gracias por el don de la gracia, de la justicia en Él. Gracias por todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento salvador que tenemos en Él. Porque nos has hecho participantes de la naturaleza divina en Jesucristo, gracias damos. También queremos experimentar su poder, su influencia por tu Espíritu en nosotros, en las cosas grandes, en las cosas pequeñas. Queremos aprender a seguir a Jesucristo como discípulos, integrando todo en nuestra vida a este discipulado, Padre, para tu gloria. Ayúdanos a andar también en estas buenas obras que has destinado de antemano, para que tu pueblo ande en ellas, para que además, cuando los hombres consideren nuestras buenas obras, glorifiquen al Dios y Padre. Permítenos levantar nuestras familias como uno de los principales testimonios del poder de una vida nueva. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Uno de los mayores testimonios que podemos dar en este mundo son nuestras familias. Usted puede levantar banderas muy grandes hoy día, participar de estas cosas, pero ¿dónde ganamos o perdemos este conflicto que hay en las familias, si no es en nuestros propios hogares? Piense usted lo que puede llegar a pasar. Somos gente de convicciones, apoyamos ciertas causas, pero son nuestras familias nuestra mayor bandera que podemos levantar frente a la decadencia de este mundo. Y es nuestro deseo volver desde todos los ángulos posibles, que todos consideremos la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos como debe ser. Ayer habíamos empezado la exposición de lo que denominamos las mieles del matrimonio. Pusimos una base sobre cómo vamos a desarrollar el tema, un principio de entendimiento, y es considerar cómo Dios o por qué Dios creó a Eva, y derivado de eso, el propósito de por qué Eva fue creada, y vamos a derivar también qué es o para qué Dios creó el matrimonio y sus deleites. Lo primero que vimos es que Eva fue muestra de la bondad de Dios y por ende el matrimonio es muestra de la bondad de Dios, y terminamos hablando de que Eva es o fue creada como compañía porque no era bueno que el hombre estuviera solo, y por lo tanto el matrimonio tiene una de sus mieles en el hecho de proveer compañía a todo nivel. Voy a procurar ir rápido para que al menos quedemos con los puntos allí. Lo tercero que quisiera desarrollar en esta mañana es que Eva fue creada para ser ayuda, ayuda idónea del hombre. Dice la palabra de Dios, le haré ayuda idónea. Y entonces, de la forma como Eva fue creada y el propósito para la que Eva fue creada, desarrollamos que Eva no solo fue dada como compañía de Adán, compañía porque estaba solo, pero fue creada como ayuda. Y eso quiere decir que Dios creó todo lo bueno, pero de manera que requería la ayuda del hombre para desarrollarse. Note lo que el Señor hace. Hace la creación, la cual era buena, pero estaba incompleta. porque requería del hombre para, por así decirlo, completar esa obra. Dice que todavía el hombre no había sido creado y todavía él no había puesto su mano en la tierra. Así que Dios crea la tierra, crea al hombre de la tierra para que el hombre trabaje la tierra y de ella derive sus frutos. Ahora, ¿qué hace con Eva? No crea a Eva de la tierra, crea a Eva del hombre para que ella ayude al hombre y del hombre derive ella sus frutos. ¿Nota lo que está haciendo el Señor? Está intencionalmente dejando cosas incompletas para luego poner la solución y mostrarnos así su voluntad. No es que él no haya podido hacer otra cosa. De hecho, él pudo haber hecho todo completo de una vez. Pero al dejar la tierra incompleta, por así decirlo, buena, pero que requiriera la ayuda del varón, nos estaba enseñando cuál es el propósito del varón en este mundo. Y cuando dejó al hombre bueno, hecho bueno, pero lo dejó faltante de una ayuda y creó a Eva, nos estaba enseñando también qué papel iba a cumplir Eva en el mundo de Dios, y es ser ayuda. El hombre requería la ayuda de Eva para desarrollarse como el Señor quería. Hay muchos asuntos que fueran imposibles desarrollar si no hubiera existido Eva. Dios hizo de tal manera a Adán que necesitó ser acompañado, ayudado, y aquí hay sabiduría divina. Dios pudo haber hecho todas las cosas completas, pero en su infinita mente diseñó que sus planes fueran llevados a cabo con ayuda. El matrimonio en el Señor es precisamente ese contexto donde se experimenta de manera bendita lo que es contar con una persona que nos ayuda realmente en toda la gama de asuntos en que un hombre y una mujer requerimos ser ayudados, desde los asuntos más pequeños hasta los más grandes. Esas pequeñas cosas, si se hacen con amor, con las motivaciones correctas, así como las cosas más grandes, son una gran bendición que Dios quiso que se experimentara en el matrimonio. Piense que si como cristianos nosotros deberíamos ser capaces de caminar la segunda milla cargando la carga de un enemigo, ¿cuánto más estaríamos dispuestos a ayudar a nuestro esposo y a nuestra esposa amada? En un matrimonio no estamos compitiendo por los roles, quién hace esto y quién lo otro. Dios ha puesto los roles de una forma muy clara en la Escritura, de tal manera que cuando cada uno cumple el rol asignado por Dios, entonces ayuda al otro. Ayuda al otro, es de ayuda, es de beneficio al otro. Si bien la esposa no puede ir a las labores de su marido como tal y asistirlo, ni el hombre permanecer constantemente en el ámbito de su esposa, los matrimonios cristianos saben cómo ayudarse para que se tenga ánimo y fuerza para realizar tales labores. Piense esto, si la malvada Jezabel conocía la cara amarga de su marido y se movió para ayudarlo a obtener ilegítimamente la viña de Nabot. ¿Sí nota? Ella fue ayuda para el mal, pero fue ayuda. Una mujer no traiciona para qué fue creada. Pero en este caso puso el servicio de su ayuda, lo puso para el mal. Si una mujer tan perversa como Jezabel fue ayuda para su marido en las cosas ilegítimas, ¿cuánto más una hija de Israel pone todo lo que Dios le ha dado para ayudar a su esposo, para ayudar en los mejores intereses, en los legítimos, en los mayores? Los matrimonios en el Señor elevan su amor mucho más arriba del reino de los afectos y del atractivo físico. Dice un autor, muchas personas están casadas solo en uno o dos puntos importantes para su vida. Su naturaleza no conoce más que las formas más comunes y físicas de placer y romanticismo. Nunca concuerdan con ningún otro tema salvo en los temas terrenales. Sus intelectos no tienen comunión, nunca leen ni conversan juntos sobre temas elevados. No se mezclan mente con mente, están muertos el uno para el otro en esa región superior. Dios nos puso, por supuesto, como ayuda del otro cónyuge. En toda la gama de las cosas que deben ser ayudadas, física, emocional, intelectual, espiritual, por supuesto. Y es necesario que así se haga. Es uno de los beneficios de estar casado con una persona distinta a otro. No sé, pero al menos en mi país se hace toda una novela de encontrar el alma gemela. Imagínese usted casado con alguien como usted. Ya con uno solo de usted tenemos, ¿verdad? O para que haya dos. No, hermanos, somos distintos. De eso se trata, ¿me hago entender? ¿Por qué? Porque uno viene a complementar el otro. Dios lo creó así. Dios hizo esto así, de tal forma que esta persona aporte para la otra. Y aquí sí quiero dar un consejo de cómo entre los cónyuges pueden alimentarse, nutrirse y edificarse desde las cosas espirituales hasta muchas otras cosas. Por supuesto, hay cosas que los maridos escuchamos a nuestras mujeres y no sabíamos eso que nos están diciendo. Aportan para lo que uno es ahora. El marido aporta también para estas cosas. Es muy bueno que de acuerdo al tiempo, a los contextos que los hermanos puedan tener, se busque cómo se nutran el uno al otro y se ayuden en las mejores cosas. Si usted nota que su mujer necesita ayuda, no sabe hacer cuentas muy bien, por ejemplo, pues si usted puede hacerlo, ¿por qué no le ayuda en eso? Usted aporte a ella para su edificación. En esto yo sí aconsejo, hermanos, que ojalá fuera una costumbre no solo leer la Biblia juntos, pero leer buenos libros. No necesita leerse en una noche la teología de la familia para hacer esto, pero quizá pudiera tomar 2 hojas diarias y leerla con su esposa. Usted está nutriendo su vida, usted está haciendo exactamente lo que el matrimonio está supuesto a hacer, que usted se edifique como persona, como creyente, en todas las cosas que Dios nos ha dado, hacernos más aptos los unos a los otros. Esa es una miel del matrimonio, enseñanza personalizada. Los matrimonios deberíamos estar juntos, procurar ser de la misma línea de pensamiento. Somos diferentes, pero concordar en muchas cosas, ayudarnos mutuamente hacia una cultura mental quizás más elevada, espiritual más elevada, poder influir al cónyuge en las mejores cosas, dice la Biblia, para santificarla. Así nos ayudamos, hermano. Si el Señor nos dio a los maridos una mujer, que Dios la hizo su hija, pero si en nuestra administración esa mujer va a ser más santa, gloria a Dios por eso, es una miel del matrimonio. Y que juntándome con mi esposa, yo pueda, por su ayuda, ser un hombre más santo. Eso significa ser ayuda. Los matrimonios en el Señor, por eso rendimos culto a Dios juntos, juntos oramos, trabajamos juntos en los asuntos de sacar nuestro hogar adelante. No se puede concebir ningún matrimonio bueno, bendito de Dios, si ambos no son ayuda mutua. Y eso es una miel del matrimonio, hermanos. Usted ahora tiene un compañero de trabajo, cada uno desde lo que Dios le dio, pero tenemos este beneficio. Como cuarto, Eva también fue deleite para su esposo. En Génesis 2, 22, 23 y 25 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una de las mayores mieles del matrimonio es que existe una persona en este mundo que nos tiene como el deleite de sus ojos. No solo que por pacto y responsabilidad está a nuestro lado, se comprometió a estar a nuestro lado, pues está a nuestro lado, me hago entender, pero no solo eso, sino que Dios le ha dado corazón y ojos para nuestras vidas, y entonces la convivencia se convierte en deleite. A veces uno piensa, ¿y cómo él se fue a casar con este hombre? Que no es tan simpático. Bueno, pero si Dios le dio ojos a ella y a la mujer le parece el hombre más bello, pues así debe ser. A la única que le debe parecer más bello es a él o a ella. Está bien. El objeto del deleite, no solo en los aspectos físicos, está incluido, por supuesto, sino deleite en contemplar la personalidad que está siendo tratada por el Espíritu Santo. Dígame si a usted, cuando ve un hermano en la fe, crecer en la fe, usted no se deleita en que su hermano esté creciendo y esté siendo conformado a la imagen de Cristo. ¿Cuánto más producirá deleite ver a la persona amada ser más semejante a Jesucristo y decir, mire lo que Dios ha hecho en la vida de mi cónyuge? Eso produce deleite, no en su personalidad en sí, sino en aquella que está siendo tratada por el Señor. Como insistimos, esto produce deleite. Gente afirma que ya el matrimonio no es lo mismo, que se esfumó el deleite, pero seguramente pusieron los ojos en los lugares donde quizás el deleite no se encuentre. Note lo que dice Ezequiel 24, 15 al 18, y en esto quiero resaltar algo. Cómo Dios es Dios, cómo se refiere Dios a la esposa de este hombre. ¿Qué nombre le da? No el nombre que Ezequiel le dio, sino que Dios le dio. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Cómo le llamó Dios a la esposa de este profeta? El deleite de sus ojos. Así que, ¿qué es lo que está asumiendo Dios? Que el cónyuge de uno, ¿qué es? El deleite de sus ojos. No solamente la persona con la que usted convive por responsabilidad, pero también, sí, eso es verdad, usted convive por responsabilidad, pero también es el deleite de sus ojos. Aquí el Señor se refiere a esto. No es algo malo, es completamente lo que se espera en el matrimonio, que el cónyuge halle deleite en su propio marido o en su propia esposa. Y es que pecado es lo contrario, hermanos. Empezar a hallar deleite en los ojos, hallar deleite en el corazón con otra persona. Imagínense usted decir, yo estoy casado con esta persona, pero hallo mi deleite estando con esta otra. No, no puede ser. Supone que el deleite del esposo es su esposa y de la esposa el esposo. Por eso hay predilección. Por eso, aunque mujeres puedan llegar a ser más atractivas u hombres más atractivos en lo exterior, el cónyuge sobresale entre 10.000. Cantares 2.3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Usted tiene varios árboles silvestres, árboles que se dan sin ningún esfuerzo. De obvio que usted entre todos ellos ve el manzano que usted cultivó, ¿verdad? Es diferente, no es silvestre, usted lo cultivó. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Note algo aquí importante. Bajo esta analogía, no solo se señala lo que es funcional, pues para qué usted siembra un manzano si no es para comer la manzana, ¿verdad? Así que aquí hay algo funcional: hallar alimento y hallar sombra, porque dice bajo la sombra del deseado me senté. Pero hermanos, no es todo. Sí, se halla alimento, se halla sombra, lo que yo llamo lo funcional, pero también hay miel, porque dice, su fruto fue dulce a mi paladar. Lo que he venido defendiendo desde que inicié ayer es que el matrimonio no solo consiste en lo que es funcional, en lo que sirve, en lo que es correcto, en los principios, eso es bíblico, pero también hay deleite, hay dulce, hay una admiración. Un autor comenta, la esposa alaba a su amado y lo prefiere a todos los demás, como el manzano entre los árboles del bosque, que tal vez no crece tan alto ni se extiende tanto como algunos otros árboles, sin embargo es útil y provechoso para el hombre, dando frutos agradables y placenteros. Proverbios 5, 18 y 19 es una metáfora del amor y los placeres del matrimonio, diciendo, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Aquí está el deleite de la pareja en el matrimonio. Lawson dice, los maridos deben alabar a Dios por las esposas virtuosas, observar sus buenas cualidades y llamarlas bienaventuradas. Deben amarlas como a sí mismos, tener un semblante alegre en su compañía, complacerlas como compañeras de su juventud, regocijarse en su amor, tratarlas con el más tierno afecto. Deberían verlas con sentimientos de deleite. Las gacelas, dice este autor, o siervos, son el deleite de sus amos, que quedan encantados con la manera en que ellas se comportan. Mucho más puede esperarse de esta criatura humana que sea tan querida para nuestra alma, que Dios nos ha dado para ser el consuelo de nuestras vidas. En la vejez, cuando su belleza se desvanece, se ha de conservar para ellas la amabilidad de la juventud, más aún si conservan aquellas virtudes amables que no se desvanecen cuando el semblante se desvanece. Las esposas no deben parecer no amadas en comparación con Cristo, pero por amor a Cristo deben ser amadas con un afecto tan ardiente que otras mujeres, por muy bellas que sean, pueden aparecer en su presencia como si fueran flores pintadas. Lawson lo dice, y yo personalmente, entre paréntesis, yo recomiendo este comentario a los proverbios de Lawson. Tuvimos la oportunidad de hacer devocional en familia, leyendo todo el libro. Tiene mucha, mucha sabiduría. Un libro así fue un buen aporte para la gloria del Señor. Es un buen comentario. Es un buen comentario el que usted nota aquí. En un matrimonio en el Señor, las esposas muestran mucho interés en adornarse con aquellas bellezas que faciliten los deberes de sus esposos. También los maridos se adornan de aquellas bellezas que faciliten los deberes de las esposas. Este amor, dice alguien, debe ser cordial en el estado de casado y este producirá placeres mucho más dulces que los que jamás se encuentran en algún amor ilícito. Quinto, Eva fue la otra parte en la que se fundió Adán. Déjeme explicarle, en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí hablamos de una manera de expresar que el matrimonio está dado a unir a todo nivel a los cónyuges, físicamente, lo que es obvio, pero mental, afectiva, espiritualmente. No se trata de extirpar las diferencias de personalidad, la diferencia de sexo o de roles. No se trata de almas gemelas, se trata de llevar a los cónyuges a todo nivel de armonía, de acuerdo, de comunión, de intimidad. Y note la miel que destila de este panal, pues soberanamente Dios nos habrá unido a una persona que se identificará con nosotros, con la que nos identificaremos en niveles únicos a pesar de nuestras obvias diferencias. Por ejemplo, es en el matrimonio, en el Señor, que se experimenta la completa y verdadera intimidad. Si bien los matrimonios tenemos una cara pública, tenemos ventanas donde permitimos que la gente se asome y mire adentro, y esto debe ser así, hermanos, porque el matrimonio fue hecho una institución pública, tiene una cara pública que debe verse, es un testimonio. También es cierto que hay una parte de nuestro matrimonio que solo es de los tres: usted, su cónyuge y Dios. Hablo que hay cosas, hermanos, en los matrimonios que solo pertenecen única y exclusivamente a la pareja y a Dios y a nadie más, a nadie más. Y no se debe dejar que algún tercero entre en los lugares más sagrados de un matrimonio. Hay cosas que simplemente los padres decimos, o los esposos decimos con las miradas, como eso lo hablamos en secreto. Ni un hijo debe saberlo, nadie debe saberlo. Cuando las familias se empiezan a formar, cuando matrimonios empiezan a ser formados, uno de los asuntos que suele producir más tensión es la participación de los padres de él o de los padres de ella involucrándose en las partes del matrimonio donde ellos deben ser él y ella y Dios. Hay una parte, es como una sala de estar donde entran muchas personas. Pero hay una parte, estoy hablando alegóricamente, hay una parte del matrimonio donde solo está el esposo y la esposa. No importa si mamá es dulce, gentil, muy querida, más sabia, la hermana más pura, más verdadera, más tierna, o el mejor y más leal amigo, en ese lugar del matrimonio, a nadie más que a Dios se le debe permitir saber nada de la vida matrimonial, a menos que por causas de edificación lo hables, tenga que ser descubierto, pero no es lo común. Esta es una de esas relaciones en las que ningún extraño, aunque sea nuestro mejor amigo, debe entrometerse. ¿Qué es lo que hace el pecado? Se mete allí, donde nadie más debería estar. Por eso, este tipo de pecados suele desangrar un matrimonio muchas veces. Cualquier intervención ajena seguro dejará una mancha. No estamos hablando de encubrir. El encubrimiento es tapar lo que debería ser dicho. Pero sí hablamos, hermanos, que los matrimonios tenemos asuntos íntimos, son nuestros, de él y ella, y así debe ir. Otro ejemplo de ser una sola carne no solo es la intimidad, sino la confianza que llega a niveles enormes en casa. Así como el pastor Piñero habló ayer que un padre que ha cultivado la piedad en sus hijos debería poder voltearse y saber que atrás sus hijos están haciendo lo que él ha ordenado. está supuesto que haya confianza enorme en el matrimonio. Tanto que dice Proverbios 31:11, el corazón de su marido está en ella confiado. Hay confianza mutua. Esta persona que Dios ha buscado, que, en la que Dios está trabajando, realmente el corazón del marido reposa en ella. Y el corazón de la mujer reposa también en su esposo. No hay cuidados, no hay prevenciones, por así decirlo, y si las hay, los maridos o las mujeres deberían trabajar para quitar esa mancha. Si usted nota, por ejemplo, que su esposa es desconfiada con usted, usted debería trabajar en eso, porque se supone que ella debería confiar en usted. Debería confiar en usted. Si usted le ha dado razones para que ella desconfíe de usted, uy, debe hacer un doble trabajo, porque usted no quiere tener el corazón de su esposa desconfiando. No, no. Como el marido tampoco, ¿verdad? Es una miel del matrimonio, que exista una persona en este mundo pecador en la que su cabeza pueda reposar. Estar tranquilo. Piense esto. Si la malvada Dalila consiguió que Sansón se recostara en su regazo, ¿no hará mejor una hija de Israel con su esposo creyente? ¿No debería un hombre reposar si no tiene como esposa una Dalila, sino una hija de Dios? Por supuesto. Lo esperamos así. Y de ahí que un matrimonio jamás debería permitirse defraudar la confianza del otro. Cuando se pierde la confianza, el proceso de restaurarla es bastante, bastante complejo, a la verdad, aunque el Señor nos da la gracia. En el momento en que un hombre o una mujer tienen que empezar a excluir a su cónyuge de cualquier capítulo de su vida, está en peligro. Esto no hace parte del verdadero matrimonio. A mí me enseñaron que donde cabe el esposo, cabe la esposa. Y si no cabe él, no cabe la esposa. ¿Me hago entender? Algo así como, ay, quisiéramos invitar, pero a usted, a su esposa, no. Me dijera, no, pues, si no cabe mi esposa conmigo, pues yo no voy tampoco. ¿Me hago entender? Somos una sola carne, se supone. Estoy hablando en general, ¿no? No piensa en el médico, que su esposa va y entonces usted no entra tampoco. No, no, no. Estoy pensando en eso. ¿Me hago entender? Hay cosas, ¿verdad? Sexto, Eva, después del pecado, fue blindaje de su marido de la inmoralidad. Dice Génesis 2:25 que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y esto, hermanos, es intimidad en el nivel más alto. Hay algo que nos señala, si contrastamos luego, que la desnudez de los demás está prohibida para cualquiera. Lo que era realidad, lícito y glorioso entre esposos, es pecaminoso en otras esferas. Esta es la intimidad en su más alto grado. Y por eso, para usar el término bíblico, descubrir la desnudez de otro u otra fuera de su cónyuge es completamente pecaminoso. Luego que entró el pecado en el mundo, por la vía de los principios bíblicos, encontramos en 1 Corintios 7, 2 y 9, pero a causa de las inmoralidades, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y luego dice, pero si carecen de dominio propio, cásense. A causa del pecado en el mundo, cada deseo que Dios puso, cada característica que tiene el ser humano, vino a ser distorsionada y contaminada, de manera que Dios estableció el matrimonio como el único contexto, y entiéndase, el único, donde la intimidad y la vida sexual han de desarrollarse. El único. El matrimonio tiene otra miel y dulzura, y es la verdadera fidelidad, que incluye todo tipo de seguridad y estabilidad física, emocional, económica, mental, social que se pueda imaginar. Piense esto. ¿Ha notado el cuadro opuesto todo lo que traería, incluido la infidelidad matrimonial? Desequilibrio emocional, mental, afectaciones de confianza hacia los demás, de autoestima, hasta de salud. Un individuo traicionado queda expuesto, indefenso, pues si la persona que más me amaba pudo clavarme un puñal, ¿qué esperar de los que no me aman? Mire la inestabilidad social que trae la infidelidad, la inestabilidad económica, emocional y más. Gente, lamentablemente, vive en la ansiedad de parejas temporales una tras otra, cuidando que una persona más atractiva, más joven, no le vayan a quitar la compañía que hoy tiene. Mire todo lo que el Señor cuida cuando hay una pareja, una única pareja, por medio de la cual Dios nos cuida. En un matrimonio cristiano, aunque nadie debe confiarse en su carne, es un asunto que bajo la piedad no genera tensión. Un hombre de Dios se compromete delante de Dios a amar a una mujer de Dios. Una mujer de Dios se compromete delante del Señor a amar a un hombre de Dios. Hermanos, si un hombre como José, sin esposa, no quiso ofender a Dios cayendo en pecado, ¿cuánto más un hombre de Dios casado con una mujer de Dios? Él pecaría dos veces, pecaría contra Dios y contra su cónyuge. A diferencia de José, que solo dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Es más, la palabra de Dios en Cantares 4, 9 al 12, le llama a la esposa, hermana mía y esposa mía. Quien traiciona a su cónyuge está traicionando a su esposa y a su hermana en Cristo. Es una miel saber que uno es de su cónyuge exclusivamente y que esto no cambiará, como para usar el proverbio, mi esposa es mi huerto. Y dice, ahí no entra nadie más sino yo. Es muy deleitoso pensar que el honroso lecho matrimonial jamás será mancillado por el pecado. Un hombre renuncia cientos de veces a otras mujeres porque solo tiene un amor. Una mujer renuncia a tener otros hombres porque solo tiene un amor. Cantares 4, 9 al 12. Mire el doble sello que asegura la fidelidad. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. El hombre aquí se deleita en su huerto que está cerrado para los demás, pero abierto para él. Él se deleita en que es el único que puede probar las mieles y frutos que se dan en ese huerto. Esto porque ella es su esposa y su hermana. Doble nudo aquí. El matrimonio en el Señor es una de las mayores bendiciones. Déjeme culminar con esto. Comencé citando este texto que dice, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Así como no basta que el cedro y el ciprés crezcan en el campo y sean lo que son, árboles fuertes, aún así no significaría nada si usted no toma ese cedro y lo trabaja para convertirlo en una casa, y si no toma ese ciprés que se da en el campo y lo trabaja y lo transforma en algo hermoso, asimismo a ninguno le pudiera servir demasiado si solo reconoce cuáles son los principios bíblicos y no trabaja sobre ellos. Piense eso, usted tiene le crece un cedro, un par de cedros y muchos cipreses, muy bien, pero eso todavía no le está asegurando que usted esté viviendo en una casa estable. Usted puede tomar unas cuerdas, como allá arriba vi, unas cuerdas, poner unos plásticos y amarrar una cuerda de un roble y amarrarlo del otro. No, hermanos, eso es artificial. ¿De qué le serviría esos árboles? Usted tiene que trabajar sobre eso. Hermanos, debemos trabajar en nuestros matrimonios. Las mieles del matrimonio vienen al comienzo en un panal pequeño, pero si desea un panal enorme que destile miel constantemente, entonces toca poner a trabajar a las ovejas constantemente. Los matrimonios en el Señor no pueden quedarse en lo más básico, como en la convivencia mínima, teniendo tantos recursos bíblicos que echar mano. El matrimonio no es la cura para todos los males de la vida. No se conduce por sí mismo a todo lo que es noble y bello. Sin embargo, hay que trabajar para obtener las bendiciones de la relación matrimonial. Hay que trabajar constantemente, hay que trabajar de la mano del Señor fuertemente. Hay que cultivar la relación constantemente. Con tristeza vemos que creyentes siguen viviendo recostados en el cedro y en el ciprés. Están viviendo en una enramada justamente al lado de lo que haría de ellos un matrimonio sólido y feliz. Quizás es porque aman tanto su pecado, al que ya se acostumbraron, que el simple hecho de verse cortando el cedro y el ciprés les desanima y prefieren seguir viviendo como hasta el momento han vivido. Estoy hablando de familias que no entienden, no quieren entender sus roles, su participación en el matrimonio, su piedad. Están en un riesgo enorme de matar el matrimonio. Los matrimonios felices, como todos empiezan, se deben mantener felices. El fuego inicial, como ayer estábamos en la fogata, ¿verdad? El fuego estaba fuerte. Usted lo deja ahí. ¿Y qué pasa? Pues se apaga. El fuego, hay que continuar añadiéndole más leña para que se mantenga vivo de la mano del Señor. Mi consejo aquí es que trabaje en su matrimonio. Y no solo en las cosas grandes, en las cosas muy pequeñas. No menosprecie el día de las pequeñeces, dice la Escritura. No menosprecie. Lo segundo que quiero que usted considere es que el matrimonio, más si es en el Señor, es un camino largo. Entonces hágase de una casa fuerte y tenga tanta miel almacenada como pueda tenerlo para los tiempos fríos. Hermanos, los matrimonios, a veces por providencia de Dios tenemos tratos, pasamos por baches complicados. Nadie nos ha asegurado, por ejemplo, que en familia no vamos a afrontar una pérdida, bancarrotas, muertes, tensiones, no sabemos. Cuando lleguen esos tiempos, usted debería tener una casa bien firme y con reservas de piedad. Parejas jóvenes suelen pensar que cultivar el amor es dedicar canciones, salir a pasear cada tanto, invitaciones a comer, a ver películas. Y yo le pregunto, ¿cuándo el incendio venga a su hogar? ¿A qué va a echar mano? Vamos a suponer esto. Usted es ese tipo de familia moderna que piensa que se cultiva una relación. No es que esté mal, pero usted piensa que así es como se cultiva la relación. Que vamos a pasear, que vamos a mirar esta película, que vamos a comer juntos. Cuando su familia enfrenta una tragedia, le pregunto, ¿a qué película le va a echar mano? ¿A qué restaurante va a apelar? ¿De qué no? usted debe adelantar conversaciones piadosas, consejos piadosos, carácter piadoso, para que cuando vengan los ríos y las tormentas, su casa esté asentada en la palabra de Dios, en los medios de gracia. Por último, deseo dirigirme al hombre o a la mujer que no tiene la providencia de tener su cónyuge creyente. Usted dirá, todo lo que hemos visto solo lo puedo ver de lejos y suspirar, porque no es mi caso, no es mi caso. Usted quizás pueda verse en una desventaja y en algún sentido lo está. En algún sentido puede que lo esté, a nivel de lo temporal. Pero considere esto. Todo lo que hemos dicho acerca del cónyuge en el Señor es exactamente lo que Cristo es para todos los creyentes. ¿No es el Señor Jesucristo la mayor muestra de bondad del Padre hacia nosotros? ¿No es nuestro Señor nuestra mejor y más permanente compañía? ¿No es el Señor nuestro amparo, fortaleza, ayuda? ¿No es el Señor nuestro gozo y mayor deleite? ¿No somos uno con Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros su propio cuerpo, su carne y sus huesos? ¿No es nuestro Señor nuestro escudo, nuestro castillo? Hermanos, no solo que todos los creyentes jamás deberíamos poner el matrimonio de modo que se oscurezcan las mieles de nuestra unión con Cristo, sino que en el caso de un creyente que no puede disfrutar de las mieles de un matrimonio, este creyente no pierde nada de las cosas más grandes. Él todavía tiene a Cristo y tiene todo. Solo ha perdido algo en cuanto a las cosas temporales. Pero Cristo es la realidad más grande. El matrimonio, recuerde, es la más pequeña. Quizás el Señor no le permita disfrutar nunca o poco de los aparejos temporales, pero cualquier providencia nos está acercando más a Dios. No se desanime, ejercite más su fe y disfrute más de Jesucristo. Él es esposo para todos los creyentes. Oremos, hermanos, esta mañana. Te adoramos, Padre, y te bendecimos por animarnos, por tu palabra, Señor. Permítenos tener matrimonios tan fuertes como el cedro, tan deleitosos, Señor, también. Permítenos disfrutar de forma legítima, responsable, de nuestros matrimonios, y permite, Señor, que nuestros matrimonios jamás rivalicen con nuestro discipulado a Cristo, ni con tu iglesia, Señor. Que nuestros matrimonios antes sean de gran bendición para nosotros, que allí podamos crecer, animarnos, que nuestros matrimonios puedan estimularnos a ser mejores miembros de iglesias, trabajadores, discípulos en el Señor. Permítenos hermosear la sana doctrina con un testimonio agradable de nuestros matrimonios, Padre. Y te damos gracias por la bondad que tú has dado para el hombre pecador, dando esta institución. Ayúdanos a andar a la altura de lo que conocemos. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.